En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Comenzamos felicitándote el año nuevo y deseando que este año jubilar 2025, que gira en torno a la esperanza, empiece con esto mismo. Y precisamente la Diócesis de Alcalá terminaba el 2024 celebrando la apertura del año jubilar el 29 de diciembre. Más de 1.000 personas participaron en la Eucaristía de Apertura, que tuvo lugar en la Catedral Magistral. Antes de la misa hubo una peregrinación desde la parroquia de Santa María la Mayor hacia la catedral, que se quedó pequeña para acoger a todos, a pesar de las sillas adicionales en las naves laterales y la girola. Más de 70 sacerdotes concelebraron la misa junto al obispo de Alcalá, Monseñor Antonio Prieto Lucena, quien bendijo las cuatro cruces que acompañarán las peregrinaciones durante todo el año. Este jubileo ha sido convocado por el Papa Francisco con la bula «Spes non confundit».
Y unos días después, el 3 de enero, la diócesis de Alcalá de Henares celebraba la 15ª edición de Reyes en Palacio. Los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, donde fueron recibidos por Monseñor Prieto Lucena y por niños y adultos. El obispo les agradeció su presencia y el rey Melchor también dirigió un saludo especial a los niños. Los reyes magos realizaron una procesión hasta el Palacio Arzobispal, donde recibieron las cartas de la gente. Estas cartas serán llevadas a los distintos monasterios de vida contemplativa para rogar por todas esas intenciones.
Y este martes 7 de enero comenzó el curso titulado La Esperanza en Gabriel Marcel, que se impartirá todos los martes de enero en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá. El curso está a cargo de Luis Peleae, delegado diocesano de la Pastoral Penitenciaria, y se ofrecerá en modalidad presencial y online. Si deseas asistir, aún puedes matricularte enviando un correo electrónico a idt@obispadoalcala.org. Las clases seguirán los días 14 y 21 de enero de 7 a 9 de la tarde con un precio de 15 euros por curso.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con el año nuevo seguimos acercándonos a nuevas delegaciones. En este caso, pues toca el Secretariado para el Cuidado de la Creación, a cuyo director, Emilio Chubieco, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, tenemos al teléfono. Le hemos llamado porque queremos adelantarnos a la jornada sacerdotal del próximo martes 14 de enero, a la que vendrá para presentar el secretariado a los sacerdotes de nuestra diócesis complutense. Por el momento, como decía, lo tenemos aquí con nosotros, aunque a distancia. Buenas tardes, Emilio, bienvenido una vez más al Espejo de Alcalá.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
El martes la idea es que presentes, Emilio, el Secretariado de los Sacerdotes, pero queremos conocerlo un poco más por aquí y sobre todo pues conocerte también un poco más como delegado. Entonces la primera pregunta que quiero hacerte es cómo llegaste a ser director de este secretariado y cuál es ese conjunto de experiencias, pues tanto vitales como quizá profesionales, que te han podido capacitar en cierto modo pues para dedicarte a esto.
Pues yo llevo toda mi vida profesional dedicada a la cuestión ambiental. Trabajo en la Facultad de Ambientales de la Universidad de Alcalá desde el año 85, cuando acabé mi tesis doctoral. Así que para mí pues siempre ha sido un tema de gran interés, vital, al que he dedicado mi vida profesional. Y como siempre me ha interesado también las relaciones entre la fe y la ciencia, y por tanto en este caso entre mi fe y el desempeño ambiental, pues elaboré con otros, con el apoyo de una fundación, una cátedra de ética ambiental, donde empecé a trabajar más sobre las relaciones entre la fe y la cuestión ambiental y en qué medida pues se pudieron acercar a la cuestión ambiental de distintas ópticas, de distintos puntos de vista y con distintos valores. Y eso me llevó de alguna manera a ser más activo en este ámbito. Incluso he estado trabajando en una tesis doctoral en teología sobre esta cuestión. Y bueno, en el marco de ese trabajo pues recibí la llamada de don Antonio, del obispo, invitándome a emprender esta nueva tarea, que bueno, por supuesto, pues agradecí e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en ayuda de la Iglesia de Alcalá.
¿Qué pasos ha ido dando este Secretario del Cuidado de la Creación?
Bueno, lo primero que hemos hecho es intentar constituirnos, generar un pequeño grupo de trabajo, porque bueno, en esta vida no se pueden hacer las cosas solo, hay que siempre contar con la opinión de otras personas y con la ayuda de otras personas. Y bueno, nos hemos constituido una pequeña comisión de 6 personas que bueno, vamos a empezar a desarrollar iniciativas. Nos hemos marcado inicialmente como 3 líneas de trabajo, las 3 es, sería educación, espiritualidad y edificios. Educación pues tiene que ver con la reflexión y la promoción del conocimiento sobre las relaciones entre el cristianismo y el cuidado del ambiente, la custodia de la creación, en el fondo el cuidado del ambiente, de los tesoros que hemos recibido del Creador y que deberíamos de utilizar de manera responsable y obviamente pues compartiéndolos con las demás personas y con las demás criaturas. Por otro lado, espiritualidad, pues acercarnos a la naturaleza con un espíritu de contemplación y entender que la naturaleza también es una imagen del Creador. Y por otro lado, edificios, pues cómo se concreta eso en la gestión ambiental de los edificios de la iglesia, de las parroquias, de los colegios católicos. Y en ese sentido, pues queremos ayudar a las personas que están gestionando estos edificios, pues a intentar que reduzcan su impacto ambiental, que también esperemos que sirva para reducir su factura económica, puesto que la buena gestión ambiental, pues a medio plazo acaba convirtiéndose también en ahorros desde el punto de vista de la energía que se utiliza, el aislamiento de los edificios, etcétera. Entonces, bueno, queremos avanzar en esa línea. Hemos promovido una encuesta que está en este momento, un cuestionario que está en este momento desarrollándose en las parroquias y que esperemos que nos vayan contestando los párrocos para saber un poco la situación inicial de partida de las parroquias y, bueno, pues empezar a partir de ahí pues a ayudarles en lo que podamos a ser más conscientes de la importancia de esta cuestión y a la vez también a gestionar mejor los edificios en los que trabajan.
Bueno, acabas de hablar de esas tres E's, ¿no? Antes hablabas de ese interés vital ¿no? que siempre pues, ha estado en ti por estas cuestiones ambientales, ¿no? También por la relación entre la fe y la ciencia. Pero así bajándolo, o sea, al individuo concreto, ¿no? Que no es Emilio, que es Patricia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me puede ofrecer a mí, ¿no? esta pastoral del cuidado de la creación?
Bueno, por un lado, nos puede ofrecer una imagen más certera de qué significa el ambiente para un creyente, que para un creyente el ambiente no es solo naturaleza, es creación principalmente, o sea, es una imagen de Dios, es un sacramento de alguna manera de Dios visible en el resto de las criaturas que han sido creadas pues para dar gloria a Dios, no solo para servirnos a nosotros. Y en ese sentido, pues sería un correcto entendimiento de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y también en qué medida pues tenemos que cuidar la naturaleza para que sirva a otras personas, que obviamente pues pueden ser afectados por la degradación del ambiente, por los problemas de contaminación que podemos generar. Y en ese sentido, bueno, nos ayudaría a ser más cuidadosos con lo que nos rodea, también acercarnos a la naturaleza de una manera pues más propia de un creyente, ¿no? No se trata obviamente de volver al paganismo, sino de entender perfectamente que la naturaleza, como he dicho antes, es una imagen del Creador y conectar eso con la tradición cristiana, que es muy rica en este sentido.
Quería concluir preguntándote cuáles son los pasos que vais a dar próximamente desde el secretariado.
Bueno, como he comentado antes, estamos ahora promoviendo un cuestionario por internet que hemos enviado a todas las parroquias de la diócesis y esperemos que nos vayan respondiendo para hacer un pequeño inventario de cuál es la situación actual. Y a partir de ahí pues intentaremos establecer acuerdos con esas parroquias que necesiten ayudas concretas para, por un lado, promover educación en esas parroquias sobre estos temas, a promover un correcto entendimiento del problema ambiental y los problemas ambientales. Por otro lado, ayudarles también a organizar algunas actividades que permitan acercarnos de manera pues eso más espiritual a la naturaleza y también de ayudarles en la gestión. Así que esas tres es la idea ahora es intentar concretarlas en edificios concretos o en lugares concretos de la diócesis, empezando por aquellas parroquias que tengan una mayor apertura hacia esta cuestión. Nos gustaría establecer incluso un sello Laudato Si para las parroquias que tengan un mejor desempeño en estas cuestiones, también para que sirvan de ejemplo para otras, porque yo creo que al final los cambios se producen primero a partir de poquito, de pocas personas o de pocas iniciativas, pero luego acaban extendiéndose y yo creo que la Iglesia en ese sentido pues también tiene que dar ejemplo siguiendo las indicaciones del Papa para, bueno, promover un estilo de vida pues más sobrio, más frugal, más acorde pues con una visión cristiana de una virtud tan importante como la pobreza y el desprendimiento, ¿no? Acabamos de contemplarlo en Navidad, ¿no? Viendo al Señor naciendo en un establo.
Pues Emilio, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado súper claro pues un poco para qué está, ¿no?, este secretariado. Y nada, nos iremos pues enterando de todas las iniciativas y nada, decirle a los oyentes también pues que estén pendientes siempre de la web también, del programa, porque aquí pues iremos pues mencionando, ¿no?, y anunciando todo lo que vayáis haciendo. Muchísimas gracias,
Muy
Emilio.
Bien. Gracias a vosotros. Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo será la apertura de la causa y beatificación de la sierva de Dios Claire Crockett. Ya conocíamos, ¿no?, este evento hace unos meses, pero bueno, ya es inminente, ¿no? 2 días lo tenemos aquí, a las 5:30 será la ceremonia de apertura de la causa y beatificación, y por eso pues hemos llamado a la hermana Kristen Garner, sierva del Hogar de la Madre, quien es postuladora de esta causa. Ella es de Estados Unidos, de Ohio, lleva 23 años como sierva y conoció a la hermana Claire personalmente en el año 2000. Entonces, bueno, buenas tardes, hermana Kristen, y bienvenida al Espejo.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, hermana, yo creo que la primera pregunta pues es obligada. Como conociste a la hermana Claire, pues queríamos conocer su vida a través de tus ojos.
Pues yo conocí a Claire Crockett en el año 2000. Yo tenía 14 años y ella tenía 17. Ella venía a España en un viaje de turismo, yo venía a un retiro de Semana Santa. Ella también venía al retiro de Semana Santa, solo que no lo sabía. Y se encontró de repente pues, en un monasterio del siglo XVI. Y ella en ese momento toda su ilusión era ser actriz famosa en Hollywood. Ya había empezado a hacer algunos programas de televisión como presentadora. Y había hecho también, había tenido un pequeño papel en una película. Y no practicaba la fe. Así nos conocimos. Yo sí que venía de una familia católica, practicaba la fe, entonces éramos muy diferentes. Yo era más pequeña también, pero recuerdo algunas conversaciones graciosas. Ella era muy graciosa, tiene mucho sentido de humor. No nos entendíamos nada porque ella tiene un acento muy fuerte de Irlanda del Norte. Entonces, en esa Semana Santa es donde ella se convirtió. Entonces, besando la cruz el Viernes Santo, experimentó el amor de Dios por ella, o sea, que él había muerto por ella, que la amaba, y experimentó a la vez que ella tenía que darle su vida a cambio. Entonces, pero bueno, estaba muy verde y tenía que haber un proceso muy poco a poco de cambio. Y después, al año siguiente, yo diría como un año después, nos encontramos de nuevo en España, ya porque ella había dejado su casa para entrar en las siervas, y yo porque mi madre me había mandado obligar a España para pasar un mes también en España con las siervas del Hogar de la Madre. Entonces, ahí ella entró de candidata ese verano y yo entraría un año después, pero bueno, ese verano lo pasamos juntas, y después ya cuando yo entré también vivimos juntas de candidatas y después ya más adelante de novicias. Ella entró allí, dio su vida a Dios y después estuvo destinadas en comunidades en España, Estados Unidos y finalmente en Ecuador, donde murió en el año 2016 en un terremoto.
¿Qué destacarías de la hermana?
Yo diría generosidad. Como desde el inicio, es que ella quería dar todo a Dios. Es verdad que al inicio le costaba, es que venía, pues dejar de fumar de repente, pues le costó muchísimo, pero quería hacerlo. Entonces, aunque pues hacía sus bromas graciosas y al principio, pues yo recuerdo en una gasolinera, que paramos, ella todavía no había entrado de candidata, pero había decidido que iba a dejar de fumar, pero es que le estaba costando tanto, ni tenía dinero en el bolsillo, pero se acercó a un camionero y le pidió cigarrillos y ahí se fumó un cigarrillo delante de nosotros. Bueno, al principio le costó, pero tenía ese deseo de dar todo a Dios y lo hizo. Y después ya más adelante, cuando ya éramos las dos hermanas, a mí me impresiona porque a lo mejor al inicio parecía que yo tenía más formación, más, o sea, venía de una familia más, ella me enseñó palabrotas que jamás yo había oído en mi vida en inglés, ¿no? O sea, que yo venía como era más educada, más, parecía más religiosa, ¿no? Pero ver lo que su generosidad hizo, o sea, que Dios la transformó por completo y me sobrepasó, vamos, muchísimo. O sea, que al final de su vida, lo que te cuentan las hermanas que convivieron los últimos 3 años con ella en Ecuador, por ejemplo, es que no guardaba nada para sí, estaba disponible para cualquier cosa, nunca se quejaba, en momentos difíciles tirar el ambiente hacia arriba, o sea, es una entrega constante que yo creo que todos sabemos lo que cuesta en una, pues especialmente con los más cercanos, ¿no? En la familia cuesta pues ser caritativo, servicial, no pensar en ti. Entonces, esos testimonios de las hermanas que estuvieron con ella en esos últimos momentos y como pues están todos cansadas, ¡ay, te has olvidado algo arriba! Pues sube los 4 pisos hacia arriba corriendo para coger esto para su hermana. O sea, como es un olvido de sí total que pues me deja alucinada, pero es ver lo que la generosidad. Bueno, uno es generoso con Dios y dócil a la vez, Dios te transforma por completo, sí.
Ahora que conocemos un poquito más a la hermana, pues queremos saber cómo se va a suceder, ¿no?, esa apertura de la causa de beatificación.
Entonces, es el domingo 12 de enero, a las 5:30 en la Catedral de Alcalá de Henares, va a ser la ceremonia de apertura del proceso. Entonces, es una ceremonia bastante formal, que se va a leer el decreto de formación del tribunal, los miembros del tribunal van a hacer su juramento, la postuladora también hará su juramento, el obispo dará unas palabras, pero es realmente pues, que los que van a participar en el proceso de estudio sobre su vida, pues hacen su compromiso de fidelidad a la Iglesia, de hacer todos buscando la verdad, de no mentir, de no, claro, de buscar realmente. O sea, todos aquí lo que queremos saber es si realmente Dios quiere que se le canonice. O sea, que no, yo creo que ni nosotras las siervas buscamos nada en concreto. Es que no sirve de nada empeñarte en, yo quiero que esta persona se canonice. Pues si Dios quiere, pues se canonizará. Y si no, pues nos retiraremos, ¿no? O sea, hasta ahora vemos que parece que sí, que el Señor lo quiere, porque es increíble la cantidad de correos, llamadas, de favores que la gente recibe y cómo ella sigue más viva que nunca, vamos, que está haciendo 1000 veces más bien ahora que en vida. Entonces, parece que sí que el Señor quiere, pero ahora cuando se abra el proceso, pues se va a empezar a estudiar y ver si realmente vivió las virtudes heroicamente y es que esto es lo que Dios quiere.
¿Y cuáles serán los siguientes pasos del proceso?
Vale, una vez que ya esté establecido el tribunal, se empezará a llamar desde la diócesis, empezarán a llamar a todas las personas que la han conocido en vida. Se hemos presentado nosotras una lista de testigos, pero también se pueden añadir desde la diócesis los testigos que ven oportuno. Entonces se recibe, se hace preguntas pues, sobre todas las virtudes imaginables, ¿no? Pues, para preguntar cosas concretas. Pues, ¿ha vivido esta virtud? ¿En qué lo has notado? ¿Has visto alguna vez que ha faltado a la caridad? ¿Has visto alguna? Bueno, no sé, yo no sé las preguntas, yo estoy diciendo así, imaginando, pero sí que va a ser, pues, y preguntas sobre su vida, su infancia, su juventud, pues, que todos cuentan todos los recuerdos que tengan. Y después ya todo eso se va a recopilar y se va a mandar a Roma, al final de todo. Sí.
Muy bien, y ya sí que para ir terminando, queríamos saber qué significa para ti, ¿no?, ser postuladora en esta causa pues, de una persona que has conocido muy de cerca.
O sea, cuando paro a pensarlo, la verdad es que me deja, o sea, me parece impensable que yo sea la postuladora de una hermana que he conocido tan de cerca, ¿no? O sea, si vuelvo atrás al año 2000 cuando la conocí, si alguien me dice que un día voy a ser su postuladora, me río en su cara, es que nunca lo habría pensado. Pero a la vez, ahora siento que el Señor me ha unido a ella de una forma muy especial, ahora después de su muerte, y todavía no sé qué quiere de ella. O sea, es verdad que a nivel personal me ha ayudado muchísimo tener que leer todos los escritos de la hermana. O sea, es que es como un examen de conciencia muy fuerte. Entonces, pues, si ella lo vivió, pues yo también tengo que vivirlo. Entonces, me siento privilegiada por haber sido unido por el Señor a ella de una manera especial y a la vez es como un examen de conciencia para que yo viva como ella.
Muchas gracias, hermana. Nada, estaremos muy pendientes del proceso, de la causa y nada, que todo vaya muy bien el domingo.
Muchas gracias.
Escuchábamos a Kristen Gardner, sierva del Hogar de la Madre, hablándonos de la próxima apertura de la causa de beatificación de Claire Croquet el domingo 12 de enero. Tras la ceremonia de apertura tendrá lugar una santa misa en la iglesia del monasterio de San Bernardo. Y a continuación los asistentes podrán escuchar una serie de testimonios acerca de la hermana Claire.
Feliz y santo año nuevo, en este 2025 que estamos comenzando y que está marcado por el jubileo dedicado a la esperanza, seguimos comentando la encíclica Spe Salvi del Papa Benedicto XVI. Nos hablaba el Papa de diversas escuelas donde se aprende a vivir la esperanza cristiana. Hasta ahora hemos hablado de dos: la oración y el deseo inscrito en nuestro corazón de transformar el mundo. Hoy abordamos una tercera escuela de esperanza, el sufrimiento humano. El sufrimiento deriva por una parte de nuestra finitud humana y por otra de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia y que crece de modo incesante también en el presente. Debemos trabajar para disminuir el sufrimiento todo lo posible. En la lucha contra el dolor físico se han hecho grandes progresos, pero en las últimas décadas han aumentado el sufrimiento de los inocentes y también las dolencias psíquicas. Debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. No podemos desprendernos de nuestra limitación, ni somos capaces de eliminar el poder del mal. Esto solo puede hacerlo Dios, que haciéndose hombre ha entrado en nuestra historia. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Con él ha entrado en el mundo la esperanza, una esperanza que nos da valor para seguir luchando contra el mal. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
El sábado 11 de enero, la Adoración Nocturna Española celebrará un acto en el monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares dedicado a la figura de su fundador, Luis de Trelles. La jornada comenzará con una misa presidida por el vicario general de Alcalá de Henares, don Alberto Raposo, y continuará con conferencias sobre el fundador y el carisma de la Adoración Nocturna Española. Concluirá con una exposición del Santísimo y el rezo de vísperas a las 6:30 de la tarde. Puedes consultar más información en la página web de la Diócesis de Alcalá.
Para finalizar, el mismo domingo 12 de enero, a las 6 de la tarde, la Capellanía Hispano-Mozárabe tendrá el encuentro de oración y formación, o Muisión. Este encuentro consistirá en una oración dirigida por las hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión. Tras la oración habrá un momento de formación sobre las dos naturalezas de Cristo y, por último, habrá un acto ecuménico con la Iglesia Ortodoxa.
Homousion es el nombre que le damos a los encuentros que vamos a tener a lo largo de este año 2025. Encuentros de oración y formación con los que la Capellanía Hispano-Mozárabe de nuestra diócesis quiere hacer su aportación a este año jubilar. En la bula de convocatoria del jubileo, el Papa nos recuerda que en este año en que celebramos los 2025 años de la Encarnación, también estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea. En ese concilio, la Iglesia proclama la fe en la doble naturaleza de Jesucristo. En ese credo, que se proclamó en griego en su origen, la palabra donde se centra esta confesión de fe, que tiene la misma naturaleza del Padre, es esta, homousion. Esa misma palabra la conservamos también cada vez que proclamamos el credo en la liturgia hispano-mozárabe. Decimos el credo en español, pero decimos homousion en griego, teniendo así de esta manera esa unión histórica, esa unión de la memoria creyente con nuestros padres, con los orígenes de la Iglesia, con el Concilio de Nicea. Por eso hemos querido darle este nombre a estos encuentros, que serán encuentros de oración y formación. El primero va a ser este domingo 12 de enero a las 6 de la tarde en la Ermita de Santa Lucía, que es la sede de nuestra capellanía, enfrente, es una ermita que hay enfrente de la puerta de la Catedral Magistral. Este domingo la oración la van a llevar las agustinas del Monasterio de la Conversión y también la formación la dirigirá la hermana Carolina, priora de esta comunidad, teóloga, que nos ayudará a profundizar en el misterio de Cristo. Terminaremos la oración con un acto ecuménico en el que con un hermano de la Iglesia Ortodoxa, un sacerdote, haremos también un acto de veneración de la Madre de Dios para también tener este momento de unidad con la Iglesia, que también nos hace memoria de ese momento de Nicea en que la Iglesia era una y que le vamos a pedir al Señor una vez más que pronto volvamos de nuevo a ser esa única Iglesia de Jesucristo. Homousion, si Dios quiere, este domingo, el primero, todos invitados en la ermita de Santa Lucía a las 6 de la tarde.
Con esta noticia llegamos al final de este primer programa de enero. Ha sido un placer tenerte al otro lado un viernes más. Te esperamos el viernes que viene para más actualidad diocesana. De momento te dejamos en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.